diplomático en La Habana.
Residentes de Santiago de Cuba se quejan de los bajos salarios que no cubren sus necesidades.
Están buscando futuro y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
La odisea migratoria de cubanos en Trinidad y Tobago alcanza a madres y abuelas.
En Bruselas, el presidente Donald Trump pide a la OTAN que eleve el gasto militar.
Y en los deportes, los eventos más destacados del momento.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los temas de los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana y de los prófugos de la ley que escaparon hacia Cuba han sido objeto de suma atención en Washington.
Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, quien tiene los detalles. Cuéntanos, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, funcionarios estadounidenses continúan investigando los ataques sónicos ocurridos en la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Y hasta el momento no saben quién o qué está detrás de las misteriosas enfermedades que comenzaron en el 2016 y que han afectado ya a 26 de los diplomáticos.
No sabemos quién es responsable y no sabemos qué es responsable de esto.
Las declaraciones del subsecretario Martin se efectuaron en una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y las relaciones en el hemisferio occidental. El régimen cubano dijo que ellos también realizaron su propia investigación y han negado cualquier participación o conocimiento del origen de los ataques.
La conclusión es que el impacto de estos ataques es grave, por lo que fueron retirados y hemos reducido un equipo mínimo en la embajada allí.
Los síntomas que han sufrido los diplomáticos incluyen pérdida auditiva, zumbidos en los oídos, vértigo y fatiga, un patrón que conduce a una lesión cerebral traumática leve, dijeron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno de Canadá removió también a las familias de sus diplomáticos enviados a su embajada en La Habana debido a que la información de expertos médicos generó preocupación sobre un nuevo tipo de lesión cerebral. A pesar de las tensiones políticas, las autoridades de Estados Unidos y Cuba se reunieron el pasado martes en Washington en la continuación de las conversaciones sobre la aplicación y cumplimiento de la ley entre ambas naciones. Según un comunicado del Departamento de Estado, representantes de ambas naciones intercambiaron perspectiva sobre temas como los fugitivos y el regreso de cubanos que son objeto de una orden final de deportación. Según el comunicado, el gobierno estadounidense recordó al régimen de Cuba su responsabilidad de proteger a los diplomáticos de cualquier daño.
Y Karen, desde que asumió la presidencia Donald Trump, su administración decidió dar un fuerte viraje de la política hacia el régimen de la isla después del proceso de deshielo realizado durante el gobierno del presidente Obama. Esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado. Regreso contigo en el estudio.
Muchas gracias, Tomás, por esa información. Seguiremos al tanto. El establecimiento en La Habana de una presunta filial del Pen Club de Londres, una asociación mundial defensora de la libertad de expresión y de los escritores discriminados por sus ideas políticas, ha desatado la indignación de quienes han tenido que exiliarse por defender sus ideales.
Responde a la política de banalización del mal que el régimen castrista está llevando a efecto para borrar o tratar de ocultar todas sus tropelías, yo diría pecados originales. Eso lo vemos que lo está haciendo a nivel político, social y económico. Y uno de los frentes más factibles para incitar la mala memoria de las personas es la cultura.
Santiago de Cuba es una de las provincias donde se reportan salarios más bajos en la isla. 500 pesos cubanos al mes, equivalentes a 20 dólares. En una serie de entrevistas a residentes de esa provincia, la Unión Patriótica de Cuba abordó ese tema. Grisel González tiene los detalles.
Residentes de la ciudad de Santiago de Cuba dicen que los salarios estatales en la isla son discriminatorios.
El salario del obrero cubano es discriminatorio. Y es una forma de represión del régimen comunista del gobierno de los Castro Ruz contra el trabajador cubano.
Yo creo que el trabajador cubano percibe salario de esclavo, para esclavo, porque lo que se le paga al obrero cubano no le dan ni siquiera para alimentarse diariamente.
Llevamos 60 años de dictadura Castro Ruz comunista y el salario del obrero, las condiciones de vida no mejoran precisamente porque al obrero cubano se le paga salario de miseria.
Esa es la realidad que enfrenta el ciudadano común en Cuba, mientras sus gobernantes viven ajenos a esa realidad. Los entrevistados dicen que con lo que ganan no pueden vivir dignamente.
Más bien viven indignamente.
¿Por qué?
Porque los hijos sufren. Los hijos, supóngase que un niño en estos tiempos debe llevar una meriendita a la escuela. ¿Y cuánto le costaría un refresco? ¿Cuánto le costaría un bocadito sencillo de pan a un niño? ¿Cuánto le costaría a los padres el desayuno? Y si el niño vive en un pueblo sencillo de nuestras localidades, pues bueno, ese niño debe montar en un coche para trasladarse para la escuela. Ese coche debe costarle 2 pesos, o supongamos, vamos a poner 1 peso, ida y vuelta. Serían 2 pesos. El almuerzo de ese niño cuando llegue de la escuela a su casa. Tienen los padres que luchar, y todos los padres no tienen ambos puestos de trabajo. Incluso le voy a decir que antes un muy pobre padre podía criar 11, 14 hijos, y hoy un matrimonio con centro de trabajo no puede criar dignamente 2 hijos.
Este jubilado recibe una de las pensiones más bajas que otorga el gobierno a quienes ya se retiran.
Yo, para mí, el bienestar social a mí, me parece una pena con él. Me ha chequeado a mí el Estado. Yo gano 147 pesos, más 45 pesos de comida que me dan. Y yo con eso vivo bien. Yo te digo que me encanta, que me encanta. Porque si te digo que me encanta, lo estoy engañando a usted. ¿Te entiendes? Claro. Pero bueno, con eso hay que conformarse y con eso hay que vivir.
Sin embargo, ¿cuántos meses tiene que ahorrar para poderse comprar un par de zapatos?
Yo cobro hoy y guardo 30 pesos. Ya sé, en el otro mes guardo 30 más. ¿Ya te me entiendes? En el otro mes guardo 30 más. Y en el otro guardo 30 más. Lo voy juntando así. Y
cuando ¿Cuántos meses entonces más o menos usted se pasaría guardando 30 pesos para comprarse un par de zapatos?
Ah, no, si un par de zapatos lo que valen son en la shopping $20 y tú en 6 meses tú juntando, tú juntas toda esa plata.
Grisel González, Televisión Martí.
A la hora de afrontar la crisis de cubanos en Trinidad y Tobago, no deben quedar a un lado las madres y abuelas que ya no piensan en su futuro, sino qué hacen por el de los suyos.
Es la perspectiva de esta crisis que hoy nos trae Ricardo Quintana en la tercera y última parte de la serie Trinidad Tobago, Abismo Migratorio. Ricardo, adelante.
Bueno, Alfredo, Karen, otra arista de este calvario en Trinidad y Tobago. Y me refiero a la falta de opciones de futuro y la incertidumbre que hacen que Felicia e Hipólita tomen las riendas no solamente de sus vidas, sino también las de sus seres queridos.
Felicia no oculta sus 71 primaveras, de ellas 3 en Trinidad y Tobago.
Se la pido a diario en mis oraciones, en mi rezo, que ponga fin a esto.
Bueno, el arroz con pollo.
68 cuenta Hipólita, un año en Puerto España.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
En cada parlamento, las dos dicen llevar a Cuba en el corazón.
Cuando ve la bandera cubana, ¿qué significa para ti?
No, me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo. Ya te dije, lo más grande que tengo en la vida es mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años. Estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá. Una frase de ellos.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella, y fui con ella. Y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro. Y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, hay una... Bueno, ahí están las imágenes. Yo fui para allá, para la protesta, sin poderme sentar. Porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos. Tengo muchas situaciones, muchas.
Pero al pie del cañón.
¿Pero qué voy a hacer, Ricardo?
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja, exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir, porque eso está en mi familia ya. Eso lo venimos arrastrando.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a eso, los medios, pero sobre todo la televisión Martí.
Claramente que sufro, sufro por los que son más jóvenes que yo y por los niños que no tienen futuro, ni en Cuba ni aquí.
La espera de una salida produce desesperación, pero no arrepentimiento.
No me arrepiento de nada, de estar aquí no me arrepiento.
A ellos la seguridad del Estado, dicen, ha enviado emisarios.
Esto es con nosotros, es bien duro. Aquí han mandado personas específicamente de la seguridad del Estado aquí a infiltrarse aquí en estos grupos cubanos y estas cosas. Y se han detectado inmediatamente, porque enseguida mandan un mensaje. El otro dice, no, este es de la UCI. El otro, porque con la gente de la UCI. Para estas cosas, con sus camisitas de cuadro y con de todo. Usted sabe cómo se visten los segurosos, como decimos nosotros, los cubanos.
Un alto en la entrevista, porque Felicia manda y dispone en la cocina.
Con el permiso, un momentico, apaga el fogón que se va a quemar el arroz.
Es la vida del emigrante cubano que peina canas.
No se puede. Sufrimos eso, por lo menos las personas mayores las sufrimos. Ver a nuestros hijos, todo el trabajo que están pasando.
Las lágrimas de allá más las de aquí. Entonces ya mi rostro reconoce mis lágrimas.
Voy a la tienda, arranco la etiqueta, como no sé hablar. Arranco la etiqueta del aceite, del azúcar, de lo que sea, la llevo. Ya se sonríen de ver. Y para ellos es gracioso, para mí me duele, porque a esta altura, ¿qué idioma voy a aprender?
Yo me monto en un maestro y ellos miran la cara y si me cupen. Y todo eso lo tenemos que soportar aquí, porque a mí me ha pasado.
Para estos refugiados de la ONU, o para aquellos que aspiran a ese estatus, el sistema está quebrado.
Tenemos la tristeza adentro, mucha. Mucha tristeza adentro.
Estuve 4 horas y media entrevistándome a Rubén Barbado, funcionario español de las Naciones Unidas. Y terminé la entrevista con los versos, porque mi padre pertenecía a un partido que se llamaba La Rosa Blanca.
Confiesa que ha sentido miedo.
Claro que me da miedo, Ricardo. Hasta cuando sale aquí, me quedo rezando y pidiéndole a Dios, encomendándome a Él.
El que quiera venir, que se enfrente a lo que sea.
Tenemos que seguir la lucha. Algo va a pasar, Ricardo.
Y a nombre de todos, Hipólita decide poner el punto final a nuestro encuentro.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Concluye así esta serie sobre un drama del que pocos son conscientes. Para los protagonistas, Naciones Unidas y su agencia ACNUR pueden cambiar su vida concretando el reasentamiento en un tercer país. Y mientras esperan la ansiada reubicación, requieren ayuda y sobre todo que se respete su dignidad y seguridad. Karen, Alfredo, punto final.
Por supuesto que sí.
Ricardo, qué bueno que has puesto de relieve lo que pasa con estas personas en Trinidad y Tobago, y muy buen material gráfico.
No quería pasar la oportunidad para agradecer a nuestro camarógrafo Greg Duplessis, que hizo el viaje conmigo a Puerto España, y también al director de postproducción, o sea, la edición, Rodolfo Fernández. Para ellos también, felicidades.
Bueno, felicidades a ellos y a ti. Ojalá se resuelva pronto esta situación de los cubanos.
Eso es lo importante, Ricardo. Que se solucione esa situación tan precaria que están viviendo. Sí. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a nuestros amigos que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los que residen en toda la ciudad de La Habana, el Vedado, Alamar, los alrededores. Así que a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así mismo es, y seguimos con las noticias. ¿Cuándo regresemos? El presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN.
Y nuevas sanciones para funcionarios venezolanos. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte a duplicar su compromiso sobre el gasto militar y lo fija en un 4% del Producto Interno Bruto de cada Estado miembro. Luis Guardia amplía.
Estamos teniendo una gran reunión, hablando de gastos militares o hablando de comercio. El gasto militar de los 29 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte centró la atención del primero de los dos días de la cumbre que se realiza en Bruselas. Estados Unidos está pagando demasiado. No es justo para los contribuyentes de Estados Unidos. Algunos países no pagan lo que deberían. Han sido algunos de los comentarios esgrimidos por el presidente estadounidense. En un desayuno esta mañana con el secretario general de la OTAN, Trump enfatizó su posición sobre el caso de Alemania, que no cumple lo estipulado en la cumbre de Gales en 2014 y que, según el presidente, es prisionera de Rusia. Si lo ve, Alemania es prisionera de Rusia porque se libraron de sus plantas de carbón, se libraron de lo nuclear. Obtienen mucho de su petróleo y gas de Rusia. Creo que es algo que la OTAN tiene que ver. Creo que es muy inapropiado. Ustedes y yo estamos de acuerdo en que es inapropiado. No sé qué pueden hacer al respecto ahora, pero no tiene sentido que ellos paguen billones de dólares a Rusia y ahora tengamos que defenderlos de Rusia. Los Estados miembros se comprometieron hace 4 años a consagrar un 2% de su Producto Interno Bruto Nacional a la defensa. Además de Estados Unidos, que destina el 3.57%, Grecia, Estonia, Reino Unido y Letonia superan ligeramente el 2%, mientras Polonia, Lituania y Rumanía están muy próximos a la cifra. El resto no cumple lo pactado en 2014. Alemania es el caso más elocuente, según Trump, pues a pesar de ser una economía próspera, apenas destina el 1.24% a la defensa. A modo de resumen, sin mencionar al presidente estadounidense, Merkel recordó que ella vivió en una parte de Alemania controlada por la ex Unión Soviética, la República Democrática Alemana, y que ahora los alemanes son independientes para tener su propia política. Trump aprovechó el día para realizar reuniones bilaterales con varios de los dignatarios presentes en la cumbre. Luis Guardia, Televisión Martí.
Suiza se sumó a las condenas de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro y sancionó, entre otros, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Tarek El Aissami, responsabilizándolos de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, un país cuya crisis es más precaria con el paso de los días. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Mientras Nicolás Maduro busca dinero fresco en Turquía vendiendo el oro venezolano, el gobierno suizo sancionó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a Tarek El Aissami y a otros 9 altos funcionarios del chavismo. Todos ya habían sido sancionados por la Unión Europea el pasado 25 de junio. Los responsabilizan por las constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales en un país en el que su deterioro es tan evidente que es difícil de ocultar y se nota a simple vista en cualquier calle. Así se transportan ahora los que viven, según una encuesta realizada por Gallup, en el país más peligroso para vivir por segundo año consecutivo.
Como que tú te montarás una jaula ganadera, una empuja para acá, para allá, más sudor, todo.
Eso es más feísimo. Bueno, eso lo dio el gobernador y que para el transporte.
A diario y en todas las ciudades viajan de este modo infrahumano y muy similar a Cuba, que según diputados opositores ha dejado un saldo de al menos 39 fallecidos y 275 heridos por uso de las ya conocidas como perreras.
Mira, así es el nuevo transporte de Venezuela. Gracias al maldito socialismo, mira. En camiones como cochinos. Un poco de gente ya se ha matado por eso, porque se caen a veces.
La falta de mantenimiento e incompetencia gubernamental provoca apagones de hasta 4 horas diarias, lo que afecta las saturadas líneas del metro de Caracas.
Nos tuvimos que bajar, se dañó el vagón y estamos caminando por el cableado. Tuvimos que romper un vidrio para poder salir.
Solo en Venezuela pasa eso.
Solo en Venezuela.
Venezuela es un polvorín y a la gran inseguridad a la que se suma la falta de comida, la gran hiperinflación que hace inalcanzable los pocos alimentos e insumos que se consiguen, temas que ni siquiera las medidas populistas como regalar la gasolina ayudan a minorar las frustraciones de un pueblo cansado de tantas carencias. A la crisis se suma la evidente desaparición del liderazgo opositor que aglutina el malestar que viven más de un centenar de presos de conciencia que tienen en total control el helicoide en Caracas en un segundo motín y que llevan 60 días sin comunicarse con sus familiares y abogados. Así como muchos gremios, entre ellos enfermeros y profesores, que están en las calles en protesta permanente sin ser escuchados y menos por los medios cada vez más bloqueados por el régimen. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todos aquellos que en Cuba nos están viendo diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Matanzas y la región occidental completa. Santiago de Cuba y la región oriental, Santa Clara, Santi Espíritus.
Qué bueno, cómo está sonando ese cañonazo.
Me encanta.
Por supuesto, también a los residentes de la región central, Camagüey, Ciego de Ávila, así como a los amigos de la Isla de la Juventud. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así mismo. Y seguimos en este viaje cuando regresemos toda la información deportiva con Chambi Campos.
Que ya está aquí. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Ya volvemos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
En la segunda semifinal disputada este miércoles, los croatas se impusieron a los ingleses. Un zurdazo de Mario Mandzukic en el minuto 108 dejó fuera del torneo a los campeones del 66. La incertidumbre se prolongó durante todo el partido. Los aficionados de ambos conjuntos en estas imágenes mostraban su preocupación, ya que tras finalizar el tiempo reglamentario igualados a un gol, el empate permitió en el primero de los 2 tiempos extra, hasta que en el minuto 108 se produjo el gol definitivo. Cristiano Ronaldo en Portugal. Ronaldo ha ganado en Portugal, en Inglaterra, en España y ahora lo quiere hacer en Italia. Ya es oficial. Le dijo adiós al Real Madrid. El delantero portugués de 33 años, tras 9 temporadas, dice adiós al club blanco. El mismo le pidió al Madrid que le dejara marchar para intentar nuevos retos en el calcio italiano, vistiendo la de camiseta del Juventus, con la que ha firmado para 4 próximas temporadas. Cristiano ha roto todos los récords en goles con los merengues, 450 en 438 partidos, el máximo goleador en la historia del club madridista, por encima de Raúl González y el gran Alfredo Di Stéfano. En su etapa en Chamartín ha conseguido 2 ligas, 2 copas, 2 supercopas de España, 4 Champions, 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de club. También ha ganado 4 balones de oro y 3 botas de oro. En lo que se refiere al tenis, Novak Djokovic confirmó su pronóstico y derrotó al japonés Ki Nishikori. El serbio jugó al menos, de más a menos venció, acabó llegando a las finales del Wimbledon al derrotar a Ki Nishikori por 6-2, 3-6, 6-2 y 6-2. Mientras tanto, Roger Federer no pudo contener los ataques del surafricano Anderson, que después de perder los dos primeros sets, abatió al campeón reinante y lo eliminó del torneo. El cubano José Pito Abreu fue seleccionado como abridor el próximo martes en el Juego de las Estrellas que se llevará a cabo en la capital norteamericana. Esta será su segunda selección al Clásico de Verano, pero la primera como abridor. Y señores, acabamos de recibir de que Nadal le acaba de ganar en 5 sets a Juan Martín del Potro.
Bueno, noticia de última hora.
Suerte para Nadal y que le vaya bien a Cristiano por allá, que algunos dicen que no y otros que sí. Hay que ver.
¿Cómo que no?
Gracias, nos estarás informando. Gracias.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, muchísimas gracias. Nos acompaña ahora la representante de las Damas de Blanco y una de las fundadoras del movimiento Blanca Reyes. Bueno, producción me está diciendo que lo tendremos próximamente. Ahora vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente Bollo Manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente Bollo Manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la bambina, mami.
¡Muerta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió este miércoles para abordar la situación actualizada de Nicaragua en materia de derechos humanos. En el marco de la reunión, el embajador de Estados Unidos, el cubano-americano Carlos Trujillo, aseguró que maras sandinistas reprimen en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó este miércoles que 264 personas han muerto en Nicaragua hasta el 11 de julio por la crisis sociopolítica que vive este país centroamericano. El secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrao, dijo que además de las víctimas mortales, otras 1.800 personas han resultado heridas. También Abrao denunció que las personas detenidas por las autoridades nicaragüenses a raíz de las protestas han sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso torturas antes de ser trasladadas a la sede de la Policía Nacional. Pero según datos de organizaciones humanitarias locales, al menos 320 personas han fallecido en Nicaragua en los últimos 3 meses. En defensa de su jefe, Daniel Ortega, salió su canciller, Denis Moncada, quien acusó a la comisión de no ser objetiva en la elaboración de ese análisis.
En este contexto de intento de golpe de Estado y ruptura del ordenamiento constitucional en Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho saber a las familias nicaragüenses y la comunidad internacional que, como Estado y Gobierno legal y legítimamente constituido, tiene el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los nicaragüenses.
El embajador de Estados Unidos también hizo uso de la palabra para calzar el informe de la comisión y criticar la violencia contra los ciudadanos y la Iglesia Católica.
Estados Unidos va a exponer y responsabilizar a aquellos responsables en el gobierno nicaragüense contra su propio pueblo. El gobierno de Ortega es el que diariamente renueva sus directivas para matar a su pueblo para tener más poder. Los informes internacionales han indicado que entre el 8 y el 10 de julio han muerto muchas personas y también funcionarios de la iglesia han sido lesionados.
El embajador estadounidense reafirmó la disposición de su gobierno de la necesidad de una reforma democrática urgente y recalcó que su país sigue apoyando el diálogo y respaldando al pueblo nicaragüense.
Una reunión de alto nivel se llevará a cabo el próximo viernes en la llamada Casa de Transición de Gobierno en Ciudad de México entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y ministros estadounidenses. Isabel Cuervo con el informe.
Agradecemos la actitud respetuosa del presidente Donald Trump y del interés de que haya entendimiento entre los pueblos y los gobiernos de México y de Estados Unidos.
De agradecimiento fueron las palabras de López Obrador hacia Trump previas al encuentro de alto nivel entre representantes de ambos países.
O en síntesis, secretario de Estado, Tesoro, Homeland Security, que son los temas principales, consideramos que desde luego es una delegación del más alto nivel.
Acompañando al secretario de Estado Mike Pompeo, acudirá el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Buena ciudadana.
De presidente de marca de izquierda a presidente estadounidense, baja la tensión.
Enviar también al secretario del Tesoro del gobierno estadounidense.
El tono de López Obrador ya había bajado desde antes de esta última contienda presidencial, lo cual, según analistas, fue lo que lo llevó en este tercer intento a alcanzar la Casa de Gobierno mexicana. En medio de un ambiente de crisis migratoria, en donde el mundo tiene puesto el ojo sobre los Estados Unidos con la separación de menores que acompañan a adultos en el cruce ilegal de la frontera, se prevé que el presidente mexicano evite cualquier diálogo referente al muro y migraciones.
No consideramos que es un asunto de medidas coercitivas. Consideramos que tiene que ver el fenómeno migratorio con la falta de oportunidades.
Falta de oportunidades que encuentran en Estados Unidos y de las que carecen los países latinoamericanos. Trump le ha propuesto un acuerdo en proyectos de desarrollo que genere empleos, lo cual llevaría a un aumento en la seguridad y a reducir la migración ilegal. Isabel Cuervo, Televisión Martí.
Un grupo de los considerados presos políticos venezolanos inició un nuevo motín en los calabozos de la institución de inteligencia que les aloja en Caracas para denunciar los maltratos que presuntamente sufren en su reclusión y exigir la mediación de la Fiscalía. Álvaro Algarra informa.
La situación irregular iniciada este lunes por un grupo de denominados presos políticos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela continúa este martes. Los detenidos solicitan la presencia de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente para que revise sus casos.
Lo único que estamos solicitando son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. ¿Hasta cuándo tanto atropello?
En ese sentido, la esposa y abogada de uno de los presos, Jacqueline Sandoval, aseguró a La Voz de América que en los calabozos hay detenidos que tienen boleta de excarcelación y personas que necesitan atención médica.
Donde nosotros vemos que sencillamente lo que vemos es una anarquía, donde vemos es un SEBIN supraconstitucional, donde vemos por supuesto que no se respeta lo que es las decisiones de los tribunales.
La madre del joven encarcelado Loren Salet, privado de su libertad desde hace 4 años, hizo un llamado a la comunidad internacional en vista de que no confía en la justicia local.
Porque aquí no me escuchan, porque yo he pedido hablar con la dirigencia política, la alta dirigencia del gobierno, y no me reciben. Me reciben y me escuchan a nivel internacional, me escuchan nuestros países.
Aunque no se refirió a este nuevo motín, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ratificó a sus seguidores que si alguno de los llamados presos políticos liberados reincide en presuntos delitos, volverá a prisión.
Algunos compañeros pudieran sentirse un poco desconsolados con el tema de la Comisión de la Verdad, porque algunos pudieran decir, no, soltaron a tal persona, ahora está en libertad y probablemente va a volver a guarimbiar. Bueno, si vuelve a guarimbiar, vuelve preso otra vez.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Nos acompaña en estos momentos la representante de las Damas de Blanco y una de las fundadoras del movimiento Blanca Reyes. Blanca, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa.
Un placer, Blanca. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo recientemente que el régimen cubano está llevando a cabo una campaña, y cito, meticulosa y brutal contra el grupo de mujeres opositoras. Blanca, ¿exactamente qué está haciendo el régimen?
Bueno, mira, en primer lugar no las dejan ya, la iglesia en la que nosotros empezamos a marchar, pues no, ya no pueden entrar a la iglesia. Y entonces ahora ellos dijeron textualmente, el presidente de facto, que es Díaz-Canel, dijo que iban a terminar con las Damas de Blanco.
Las Damas de Blanco han denunciado el encarcelamiento de 11 de sus miembros en los últimos años. Sabemos también que han sido objeto de constante represión durante 149 domingos. Le pregunto, Blanca, ¿qué puede hacer la comunidad internacional a favor de estas mujeres cubanas?
Bueno, mira, oírlas, yo sé que ningún país se puede meter ni nada, pero por ejemplo la Unión Europea puede hacer una condena, a declarar a las Damas de Blanco a ser presas de conciencia, porque hay 4 presas y ahora mismo están amenazando con Daisy Artiles, que también se la van a llevar a prisión y que están llevándosela nada más que por multa. Incluso le han puesto multas brutales para que no puedan abandonar el país. Las Damas de Blanco, el gobierno cubano es, como ya he dicho en varias ocasiones, que es casi igual al gobierno de Pyongyang, Corea.
Precisamente sobre las Damas de Blanco encarceladas, ¿qué se sabe hoy de la Dama de Blanco condenada la semana pasada, apenas hace unos días, a 1 año de privación de libertad? Ella es Yolanda Santana Ayala. Ayer, Blanca, su hija denunció que se encontraba en celda de castigo. ¿Hoy qué se sabe?
No, hoy es lo mismo, ¿sabes? Porque es que ese es un régimen que, tú sabes, cuando están en castigo no te dejan verlo, no sabes nada. No hay forma de llegar a ello. Es verdad, ella hace 2 meses que no ve a su hija.
Muchísimas gracias, Blanca Reyes, por toda esa información y por supuesto que desde aquí, como siempre, seguiremos al tanto de lo que ocurre con las Damas de Blanco e informando sobre esta realidad de represión que están afrontando estas mujeres pacíficas. Llevan ya años afrontando la represión, pero siguen ahí. Muchas gracias.
Gracias, bueno, Blanca. Gracias a ustedes por darnos voz.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Ya volvemos.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡Hey, la gente voy a manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la bambina, mami.
¡Manda!
Magdalena, la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Los sitios de citas online son un fenómeno global, pero en Cuba cobran un nuevo significado, pues muchos están utilizando estas opciones para intentar escapar de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Muchos jóvenes cubanos hoy están utilizando plataformas online que originalmente serían para encontrar una pareja sentimental como una especie de trampolín migratorio, cuyo objetivo es comenzar una relación que logre a largo plazo sacarlos del país.
Algunos vienen a buscar novia, pero la mayoría de todos vienen a buscar novia.
Entre las aplicaciones más populares para encontrar parejas se encuentran el chat cubano y el sitio de la Universidad de Pinar del Río, o IRC, como se conoce entre los usuarios, aunque cada día son más los que invierten horas de conexión para ingresar a portales internacionales.
Me resultó bastante fácil para conseguir momentos de placer, pero ya no lo utilizo con ese fin nomás. Son aplicaciones que se usan mediante internet para conocer personas, ya sea con cualquier tipo de interés, pareja, sexual o simplemente de amistad.
Las plazas Wi-Fi son embriones para proyectos migratorios, donde la ilusión se centra en iniciar un romance, casarse y poder emigrar legalmente.
Lo que le interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades y la política, parece que no le interesa a nadie.
Y es que al derogarse la política de pies secos, pies mojados por la administración Obama en enero de 2017 y la drástica reducción de visas tras los ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en la embajada en La Habana, escapar del régimen castrista para el cubano se ha convertido en una quimera y han buscado paliar estos obstáculos con los beneficios de la red. Ahora bien, tenemos que subrayar que esta modalidad cibernética de encontrar pareja por internet con fines migratorios bien podría traer consecuencias desagradables, porque nunca se sabe quién se esconde detrás de un ordenador. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
On Your Feet, obra de Broadway de Emilio y Gloria Estefan, hace su debut en Los Ángeles, mientras el Festival Internacional de Teatro Hispano en Miami celebra otra apertura en el sur de la Florida. Además, la comida cubana de moda en Washington, D.C. Todo a continuación en el segmento de entretenimiento con Roxana Romero.
Hollywood se iluminó aún más anoche cuando la obra musical que detalla la vida de dos de las personalidades cubanoamericanas más famosas del mundo hizo su debut en California. Emilio y Gloria Estefan se rodearon de numerosas personalidades, entre ellas famosos actores y músicos, para presentar su popular obra teatral en Los Ángeles. On Your Feet es la historia de Emilio y Gloria, que con una fuerte dedicación por conseguir el llamado sueño americano, después de abandonar Cuba tras la revolución castrista, establecen una nueva vida mostrando su talento, su música y su herencia cubana a una audiencia global. La obra incluye temas del dúo como son Rhythm Is Gonna Get You, Mi Tierra y Conga, entre otros. On Your Feet se estrenó en Broadway en noviembre de 2015 y ha recorrido varias ciudades como son Miami, Chicago y también Holanda. Asimismo, pronto cruzará el Atlántico a Inglaterra. Mientras tanto, el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami celebra su aniversario 33 a partir de mañana. Dicho programa consistirá de 9 presentaciones en inglés y en español procedentes de 6 países que incluyen Argentina, España y Estados Unidos, entre otros. Entre las obras figuran Hijas de la Bernarda, El Gato y la Gaviota y Los Tristes Tigres. El reconocido evento cierra sus puertas el próximo día 29. Y finalmente, la cocina cubana ocupó recientemente el escenario central de un programa local de la capital de Estados Unidos. Pablo Catalán demostró los encantos de la comida criolla creada con aquellos ingredientes que esparcen un aroma inigualable. Entre las selecciones, yuca frita, empanadas, fritas y mariquitas, pero fue el plato fuerte el que se robó el espectáculo. El arroz con pollo a la chorrera, comida favorita entre muchos cubanos. Chef Catalán encabeza la cocina del Cuba Libre Restaurant and Bar en Washington, D.C. La cadena cuenta con 4 localidades y ofrece a sus consumidores un pasaporte a los sabores y la cultura cubana. Roxana Romero, Televisión Martí.
Qué maravilla. ¿Tú sabes alguna receta que pueda salir en televisión dando la receta, así como estos grandes chefs?
Pues no, pero me la puedo aprender.
Bueno.
Me la puedo aprender y hacer tremendo segmento de comida aquí.
Dice el director que no sea nada microondas, por favor.
No. Tampoco así. Yo cocino, que yo tengo 2 hijos, lo que no así tan exclusivamente, pero puedo hacer el esfuerzo y prometo que puedo hacer algo. Bueno, deberíamos a lo mejor hacer un segmentico un día a ver qué pasa.
De cocina de Karen, cocina caballero.
No, bueno, y cocina Jacomino. A ver quién gana. Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Когда консул Сергеевич приезжал в иностранцы, он очень любил встречаться с американцами.
Antes de finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Los temas de los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana y de los prófugos de la ley que escaparon a Cuba han sido objeto de suma atención en Washington.
Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, quien tiene los detalles. Adelante, Tomás.
Karen, Alfredo, funcionarios estadounidenses continuaron investigando los ataques sónicos ocurridos en la embajada de Estados Unidos en Cuba. Y hasta el momento no saben quién o qué está detrás de las misteriosas enfermedades que comenzaron en el 2016 y que han afectado ya a 26 de los diplomáticos.
No sabemos quién es responsable y no sabemos qué es responsable de esto.
Las declaraciones del subsecretario Martin se efectuaron en una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y las relaciones en el hemisferio occidental. El régimen cubano dijo que ellos también realizaron su propia investigación y han negado cualquier participación o conocimiento del origen de los ataques.
La conclusión es que el impacto de estos ataques es grave, por lo que fueron retirados y hemos reducido un equipo mínimo en la embajada allí.
Los síntomas que han sufrido los diplomáticos incluyen pérdida auditiva, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón que conduce a una lesión cerebral traumática leve, dijeron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno de Canadá removió también a las familias de sus diplomáticos enviados a su embajada en La Habana debido a que la información de expertos médicos generó preocupación sobre un nuevo tipo de lesión cerebral. A pesar de las tensiones políticas, las autoridades de Estados Unidos y Cuba se reunieron el pasado martes en Washington en la continuación de las conversaciones sobre la aplicación y cumplimiento de la ley entre ambas naciones. Según un comunicado del Departamento de Estado, representantes de ambas naciones intercambiaron perspectiva sobre temas como los fugitivos y el regreso de cubanos que son objeto de una orden final de deportación. Según el comunicado, el gobierno estadounidense recordó al régimen de Cuba su responsabilidad de proteger a los diplomáticos de cualquier daño. Y Karen, desde que asumió la presidencia Donald Trump, su administración decidió dar un fuerte viraje de la política hacia el régimen de la isla después del proceso de deshielo realizado durante el gobierno del presidente Obama. Karen.
Tomás, después de esta audiencia, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, interesante que la congresista Ileana Ross-Lehman, congresista cubano-americana de aquí que representa el estado de la Florida, le pidió al subsecretario de Estado y también a las personas que se encontraban ahí por parte de la USAID a reunirse con ellos para hacerles e indagar más preguntas referente a lo que el gobierno de Cuba ha hecho en los últimos 24 horas, tanto como esta audiencia, sino también con la reunión que tuvieron ayer entre los Estados Unidos y Cuba.
Muchas gracias, Tomás. Gracias, y por Tomás. Supuesto que, como siempre, seguiremos al tanto de todo lo que acontece en torno a este tema. Gracias. El establecimiento en La Habana de una presunta filial del Pen Club de Londres, una asociación mundial defensora de la libertad de expresión y de los escritores discriminados por sus ideas políticas, ha desatado la indignación de quienes han tenido que exiliarse por defender sus ideales.
Responde a la política de banalización del mal que el régimen castrista está llevando a efecto para borrar o tratar de ocultar todas sus tropelías, yo diría pecados originales. Eso lo vemos que lo está haciendo a nivel político, social y económico. Y uno de los frentes más factibles para incitar la mala memoria de las personas es la cultura.
Santiago de Cuba es una de las provincias donde se reportan salarios más bajos en la isla. 500 pesos cubanos al mes, equivalentes a $20. En una serie de entrevistas a residentes de esa provincia, la Unión Patriótica de Cuba abordó ese tema. Grisel González tiene los detalles.
Residentes de la ciudad de Santiago de Cuba dicen que los salarios estatales en la isla son discriminatorios.
El salario del obrero cubano es discriminatorio y es una forma de represión del régimen comunista del gobierno de los Castro Ruz contra el trabajador cubano.
Yo creo que el trabajador cubano percibe salario de esclavo, para esclavo, porque lo que se le paga al obrero cubano no le da ni siquiera para alimentarse diariamente.
Llevamos 60 años de dictadura Castro Ruz comunista y el salario del obrero, las condiciones de vida no mejoran precisamente porque al obrero cubano se le paga salario de miseria.
Esa es la realidad que enfrenta el ciudadano común en Cuba, mientras sus gobernantes viven ajenos a esa realidad. Los entrevistados dicen que con lo que ganan no pueden vivir dignamente.
Más bien viven indignamente.
¿Por qué?
Porque los hijos sufren. Los hijos, supóngase que un niño en estos tiempos debe llevar una meriendita a la escuela. ¿Y cuánto le costaría un refresco? ¿Cuánto le costaría un bocadito sencillo de pan a un niño? ¿Cuánto le costaría a los padres el desayuno? Y si el niño vive en un pueblo sencillo de nuestras localidades, pues bueno, ese niño debe montar en un coche para trasladarse para la escuela. Ese coche debe costarle 2 pesos, o supongamos, vamos a poner 1 peso, ida y vuelta. Serían 2 pesos. El almuerzo de ese niño cuando llegue a... De la escuela a su casa, tienen los padres que luchar y todos los padres no tienen ambos puestos de trabajo. Incluso le voy a decir que antes un muy pobre padre podía criar 11, 14 hijos y hoy un matrimonio con centro de trabajo no puede criar dignamente 2 hijos.
Este jubilado recibe una de las pensiones más bajas que otorga el gobierno a quienes ya se retiran.
Yo, para mí, el bienestar social a mí. Me pasa una pena con él, una chequeta a mí el Estado. Yo gano 147 pesos, más 45 pesos de comida que me dan con él. Y yo con eso vivo bien. Tú te digo que me encanta, porque si te digo que me encanta, lo estoy engañando a usted. ¿Te entiendes? Ah. Pero bueno, con eso hay que conformarse y con eso hay que vivir.
Sin embargo, ¿cuántos meses tiene que ahorrar para poderse comprar un par de zapatos?
Yo cobro hoy y guardo 30 pesos. Fíjate, en el otro mes guardo 30 más. ¿Ya te me entiendes? En el otro mes guardo 30 más. Y en el otro guardo 30 más. Y voy juntando así. Y cuando
¿Cuántos meses entonces más o menos usted se pasaría guardando 30 pesos para comprarse un par de zapatos?
Ah, no, si un par de zapatos lo que valen son en la shopping $20 y tú en 6 meses tú juntas toda esa plata.
Grisel González, Televisión Martí.
Bueno, esto es todo por hoy. Regresando al fútbol, Karen.
¿Cómo te gusta?
Tú aquí, ¿le ibas a Inglaterra? ¿Perdiste?
Sí.
Yo le iba a Brasil, perdí hace tiempo.
No, realmente yo comencé con Argentina y España, perdí casi a inicios. Entonces seguí con Inglaterra ya por el problema de Shakespeare, los Rolling Stones, sí. Amy Winehouse.
Benny Hill.
Bueno, ya de verdad que mi equipo era Inglaterra por ese motivo, pero hoy perdí de nuevo. Ya también.
Bueno, yo creo que Francia va a ganar, esa es mi predicción.
Sí. Bueno, vamos a ver, nos enteraremos próximamente, rápido y se los contamos, por supuesto.
Bueno, hasta mañana, gracias.
Chao.